museos bajo la lupa.
Y le damos la bienvenida a Carolina Porlé. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Malina?
Muy bien. Bueno, qué alegría recibirte nuevamente.
Igualmente. A mí me encanta venir acá.
Sí, bueno, hoy traes un tema que el año pasado algo hablamos porque estuvieron siendo protagonistas Sapicaña Bayuá en la Bienal de Montevideo, allí en el Palacio Legislativo. Pablo Uribe hizo una instalación que, bueno, ellos tenían un protagonismo importante ahí, en un lugar donde antes no lo habían tenido.
Claro.
Pero ahora vos nos traes la historia detrás de estas esculturas de los hermanos Juan Luis y Nicanor Blanes.
Sí, porque esta columna se llama justamente Museos bajo la lupa.
Sí.
Y entonces a mí lo que me interesa hacer ahora es pensar qué pasó con estas culturas, ¿no? Con las originales, ¿sí? Las que hicieron los hermanos Blanes bajo la tutela rígida, digamos, de sus padres. O sea, Juan Manuel Blanes fue el que quiso hacer estas primeras esculturas de estos dos caciques charrúas. Uh-huh. Y bueno, y entonces le encomendó a sus hijos que las hicieran. Estaban en Florencia, ¿sí? Esto ocurre en 1880, arrancan con el proyecto y terminan en 1881, y Blanes procuró que esas esculturas ingresaran a lo que en ese momento era el Museo Nacional, que era el museo que teníamos en el siglo XIX. Y esto pasó, ¿sí? Hacia 1895, estos yesos de los hermanos Blanes ingresaron al Museo Nacional. Pero el tema es que después de una cantidad de avatares que ahora vamos a explicar, esos yesos desaparecieron, ¿sí? Fueron eliminados de los registros, fueron confundidos. ¿Sí?
Vamos a compartir la foto de estas esculturas en Serendipia Radio Uruguay, en el Instagram. Contanos el tamaño que tienen, pues se ven muy grandes, ¿no?
Bueno, es que ese es el tema. Los yesos originales no tienen más de 1.20 m de alto. Son tamaño natural, en realidad, porque están encorvados. Entonces, los hermanos Blanes lo hicieron tanto a Bayuá como a Sapicán. Sí, creo que una mide 1.14, 1.16 y la otra 1.17. No llegan a 1.20 m. El tema es que, claro, ahora están en exhibición estos yesos originales, que los exhibieron incluso sin asignarle su condición de ser los yesos de los hermanos Blanes. Sí, los exhibieron como si fueran otros yesos que hizo el Mundo Prati. Sí, que ahora vamos a ver
esto. Un gran error museístico.
Sí, que en realidad es como todo un teléfono descompuesto. Sí, vamos un poco a explicar. ¿Dónde los tenemos ahora? Los tenemos en la Casa Rivera, ¿sí? Que es la sede principal del Museo Histórico Nacional.
Ustedes van. En Ciudad Vieja, ¿es?
Claro, es en Rincón y Misiones.
Rincón y Misiones.
Pensemos, Casa Rivera, ¿sí? O sea, la casa donde vivió en un momento Fructuoso Rivera, y cuando Andrés Lamas hace el nomenclátor de Montevideo, nombra las dos calles que pasaban por la Casa Rivera, ¿no? Con los nombres de las victorias de Rivera, ¿no? Rincón y Misiones, ¿sí? ¿Sí? Digo, porque está interesante ver cómo también se fue haciendo el nomenclátor de Montevideo, ¿no? Ahí teníamos la Casa Rivera y las dos calles recordando sus victorias militares en la época de la independencia. Bien, entonces, entramos a la Casa Rivera ahora y vamos a ver una cantidad, en realidad, de Abayubá y Sapicán, ¿sí? De diferentes tamaños, de diferentes materiales, de diferentes técnicas, ¿sí? Vamos a ver los que tú estabas diciendo hace un ratito, ¿no? Que estuvieron en el Palacio Legislativo el año pasado, ¿sí? En las dos torrecillas, a los lados del frontón principal del Palacio. Esas esculturas que las hizo Federico Gautier para Pablo Uribe, ¿sí? Fueron realizadas a partir de unas ampliaciones que hizo el Mundo Prati en 1931, ¿sí? De las esculturas originales. Eso fue en el marco del centenario.
O sea, ¿sí? Que esas grandes que veían en la foto son las de Edmundo Prati.
No, las grandes.
Vamos a ordenar el.
Nosotros, ¿qué vamos a ver en Casa Rivera ahora? Vamos a ver varios pares de Abayubá y Sapicán. Uno son los de Pablo Uribe, ¿sí? Que los hizo Federico Gautier, que son de espuma de alta densidad, que son impresiones 3D. ¿Tá? Sí. Esos fueron exhibidos el año pasado, pertenecen a la Fundación Brou, porque fue la que financió el sitio específico que hizo Pablo Uribe el año pasado, y bueno, las prestó ahora para una intervención, ¿sí? Que hizo el taller de Ana Laura López de la Torre, que es un taller de Bellas Artes, que fue ahora el 13 de mayo, se inauguró, ¿sí? lo que hizo Ana Laura fue hacer como una intervención al acervo del Museo Histórico. Entonces hay varios hitos en esa intervención. Y bueno, y uno es esto, porque ya el Museo Histórico tenía otros abayubá de Zapicán, que hace años que están, desde el año 64, ¿sí? En bronce, tamaño natural, esos sí son más chiquitos, ¿sí? Que recibían al visitante. Si vos ibas hasta hace, no sé, antes del 13 de mayo, vos llegabas y tenías, llegabas, entrabas a la Casa de Rivera y te recibían Zapicán y abayubá. Pero esos son bronces, ¿sí? Entonces, hoy tenemos esos dos bronces, tenemos las ampliaciones que hizo Uribe. Tenemos los yesos originales
de los hermanos
Blanes, que son de 1881, y tenemos unas réplicas chiquitas que hizo Fernando Foglino, que es otro artista contemporáneo que ha trabajado, con estas esculturas.
Claro. De partes robadas, de esculturas robadas enteras.
Sí, o mutiladas, ¿no? Sí, sí, Fernando tiene, bueno, el proyecto ese súper interesante, Patrimonio 3D, que los invito a los oyentes, ¿no? A entrar a la página.
Porque tiene un registro de todo, o sea,
claro,
todo lo que están haciendo.
Y gracias a, claro, y gracias a también a su registro es que se han podido generar como prótesis, ¿no? Para las áreas, para las partes de las esculturas que han sido mutiladas. Bueno, Fernando hace unos años, creo que fue 2009, hizo dentro de un proyecto más amplio que se llama Evidencia, ¿sí? Tomó la escultura de abayubá, la ampliada que hizo Prati en el 31, ¿sí? Que ha sido mutilada, uh-huh. Y bueno, y él hizo una réplica y le restituyó, porque ahí le faltaba el bolsito, el carcaj donde se ponen las, uh-huh, las flechas, la maza o el mazo, que es como un arma, ¿no? Las armas de abayubá desaparecieron, ¿no? Claro. De esa escultura que hace años que está en el espacio público y que, bueno, que ha sido fruto de determinadas intervenciones y, bueno, y vandalismo y demás. Uh-huh. Y entonces ahí Fernando recoge esto y, bueno, y la restituye eso y bueno, y problematiza esta cuestión de qué hacemos con nuestro acervo público. Pero bueno, entonces nosotros llegamos a la Casa Rivera y tenemos todas estas, uh-huh, versiones, réplicas. El tema es que las originales también estaban, pero estaban como asignadas a que eran los yesos que había hecho Prati para hacer sus ampliaciones en bronce. Y en realidad eran los originales. Al tiempo que los bronces que tenía ya desde hace tiempo el Museo Histórico.
¿Y cómo descubren eso?
Espera. Al mismo tiempo, los bronces que hace años que están eran considerados por el propio Museo de Artes Visuales que esos eran los originales. O sea, lo que hemos hecho.
Pensaban que los bronces que los hizo, ¿quién? Recordanos, los bronces Prati. Pensaban que esos eran los originales.
Eran los originales. Es más, si vos entrabas al registro web del Museo Nacional de Artes Visuales, te aparecían con el número de inventario que se les había asignado en su momento a los yesos originales, sí, aparecían los bronces. Entonces, ya como que nos habíamos olvidado que eran yesos los originales, sino que, los originales de Nicanor y Juan Luis son bronces. Y entonces yo hace años que vengo con este tema, porque bueno, tengo mucho vínculo, ¿no? Con Pablo Uribe, con Fernando Foglino, y yo le decía todo el tiempo a Pablo, los originales son de yeso, no son de bronce. No, son de bronce, fíjate en la web del museo. Le digo, no, son de yeso. Yo justo tenía un colega, José Coitinho, que hace muchos años investigó todo el proceso de producción de estos yesos en Florencia por los hermanos Blanes. Hay una correspondencia preciosa en el AGN, en el Archivo General de la Nación, ¿sí? De Blanes de Juan Manuel Blanes con su hermano Mauricio, que justamente ahí Blanes le cuenta a Mauricio todo el proceso de realización de estos yesos, ¿no? Y entonces José Coitinho, bueno, investigó y trabajó esta cuestión, ¿no? Pero el tema es que, ¿qué pasó? Estos yesos ingresaron al antiguo Museo Nacional en 1895. Hay fotos, ¿sí? Porque en realidad estaban en el ala oeste del Teatro Solís. El Museo Nacional, el primer museo que tuvimos nosotros, que se creó en 1838 y se disolvió, digamos, en 1911, ese museo tenía todo junto, historia natural, la sección histórica y la sección Bellas Artes. Entonces hay una foto de abayubá y de Zapicán en el Teatro Solís, uh-huh, como parte de la propuesta expositiva del Museo Nacional. Cuando se crean los tres grandes museos nacionales en 1911, ahí los dos yesos de abayubá y Zapicán van al Museo de Bellas Artes, ¿sí? Que se crea, que se instala en lo que era el pabellón de higiene en el Parque Rodó, que es el edificio que tiene hasta el día de hoy, lo que hoy es el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿sí? Que fue reformulado varias veces, reformado, ampliado, bueno. La cosa es que en 1930, cuando estábamos conmemorando el centenario, la Comisión Nacional del Centenario, ¿sí? Que presidía Baltasar Brum, le pide, ¿sí? Al museo que le preste los yesos, ¿sí? Porque van a hacer réplicas, ¿sí? Ampliaciones para el ornato público, para poner en espacio público, y que eso lo va a hacer Edmundo Prati. Entonces, ¿Prati qué hace? Hace unos yesos, unos nuevos yesos ampliados, más grandes, que son de casi 3 metros, o sea, son bastante más grandes que los originales, y hace el vaciado en bronce. Los bronces van al ornato público, estuvieron en varios lados, primero en el Parque Rodó, después en la Rambla Sur, ahora están a Bayubá, en el pueblo Bayubá, en el límite con Canelones, cerca de La Paz, y Zapicán está en Punta Rieles. ¿Sí? Pero tuvieron en varios lados, también tuvieron depósito de la intendencia, bueno, tuvieron ahí todo una peripecia. Esos son los bronces ampliados por Prati, ¿sí? Que son de 1931. Y los yesos de la ampliación se regalan al Museo Histórico Nacional. ¿Está?
Sí,
hasta ahí vamos bien.
Sí, vamos bien.
Entonces, ¿qué hace la Comisión Nacional de Centenario? Le devuelve, ¿sí?, al Museo de Bellas Artes, le dice, bueno, muchas gracias, te devuelvo los yesos originales, pero Prati quiso, de esos yesos originales, hacer el vaciado en bronce, tamaño original, ¿no? Chiquitos, claro. O sea, tamaño natural. Y se los regala también en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y el Museo Nacional de Bellas Artes no tuvo mejor idea que asignarle a los bronces el mismo número de inventario que a los yesos.
Ahí se confundió.
Y ahí ya quedó todo mal, porque en realidad los yesos como que desaparecieron, porque es como si tuvieran dos, la misma cédula de identidad,
sí, sí,
dos personas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí pasaron a ser bronces. Los originales de los hermanos Blanes son bronces. ¿Y los yesos qué pasó? El tema es que Prati se ve que cuando hizo el vaciado los dañó, o bueno, o en la manipulación de las esculturas quedaron ahí como medias dañadas, y entonces el museo se queja. Y en un momento los yesos salen del museo y pasan a la intendencia. Que no sabemos exactamente cuándo fue esto, pero pasó eso. Y ahí, en esto de que pasó a la intendencia, después fueron al Museo Blanes y después fueron al Museo Histórico, ahí se los empezó a confundir con que esos yesos eran los yesos de Prati. O sea que se les borró la identidad.
Claro.
O sea, los originales pasaron a ser los bronces de Prati, ¿no? Y así lo registró el Museo de Bellas Artes, hoy de Artes Visuales, mientras que el Museo Histórico, que había recibido, sí, los yesos de Prati, las ampliaciones, terminó confundiendo, uh-huh, sí, los yesos de Prati con los yesos originales.
Hoy entonces se aclaró todo.
Entonces, claro, ¿qué pasó? Yo, como yo he seguido el tema, yo le decía a Laura López de la Torre, no, está mal, esta carpeta del Museo Histórico está mal, porque esos yesos son los yesos de Prati, que en realidad esos yesos se eliminaron, fueron dados de baja en el año 42, hay una carta de Pibel Devoto que le informa al ministro que los yesos que había hecho Prati, que habían llegado en 1932 al Museo Histórico, tenían que ser descartados porque habían sufrido daño. El yeso es un material que sufre daño, ¿no? Uh-huh. Habían sido exhibidos en 1941 en la gran exposición que se hizo de Blanes,
¿sí?
¿Sí? En el Teatro Solís en el año 41, habían sido exhibidos ahí, y bueno, parece ser que fueron dañados, entonces en el 42 le dan de baja. O sea que los yesos de Prati no existen más. Pero cuando los yesos originales que tenían toda esta peripecia, que estuvieron en la intendencia, que después fueron al Museo Blanes, bueno, cuando son llevados,
o sea,
al Museo Histórico,
Blanes solo, sí, lo hicieron en yeso.
En yeso. Nunca hicieron, es más, eran yesos patinados en bronceados, se dice, cuando vos le das una pintura que parece bronce.
Y fueron hechos en
1881.
Pero no fue acá.
En Florencia.
En Florencia, ¿por qué? Porque ellos estaban,
porque estaban ahí, porque en realidad viste que Blanes estuvo varias veces en Florencia, se formó él en Florencia y después sus hijos se formaron en Florencia. Y entonces hay muchísimas obras de Blanes y de sus hijos.
Cuando vienen.
Él en realidad es re interesante. Ahí yo los invito, están las cartas en el AG y está este trabajo de José Coditinio, que el Archivo General de la Nación, perdón.
Bien.
Lamentablemente.
No. Pero la gente puede acceder fácilmente,
sí,
a esas
vas
cartas.
Sí, vas al Archivo General de la Nación, decís que querés.
Tenés que ir personalmente.
Sí.
No está en la web como Anáfora,
creo que,
por ejemplo.
No, pero están digitalizadas. Estaría bueno que sí, que las
que
podamos.
Estén en Anáfora.
Sí, que las podamos. Sí. Sí, vamos a hacer esa gestión. Ahí está todo el cuento, ¿no? Bueno, Blanes diciéndole a Mauricio, bueno, los chiquilinos, los sí, muchachos, le decía, los muchachos están haciendo estas esculturas que yo quiero que terminen en el museo, porque para mí, a ver, Blanes es re interesante porque dentro de la obra de Blanes tenemos los indios salvajes, los indios amenaza de la civilización. Uh-huh. Los malones, las cautivas, ¿sí? Tenemos una cantidad de pintura de Blanes que muestra esa imagen, ¿no? Como que de alguna manera justificar el exterminio, decir, bueno, no, estos indios, mira, saquean, raptan mujeres blancas, roban ganado, son una amenaza. ¿No? Uh-huh. Tenemos esa mirada hacia los indios en la obra de Blanes, pero también tenemos la mirada romántica, ¿no? El indio como un ser heroico, sano, de buenas intenciones, que defendió su tierra, que combatió al invasor, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el Ángel de los Charrúas, que es otra pintura de Blanes, que tiene esta mirada como más romántica, más heroica del indio. Y entonces las esculturas que Blanes les hizo hacer a sus hijos, ¿sí? reflejan esta otra mirada, ¿no? Una mirada más heroica, más romántica, porque ¿qué era el tema? El tema era, esto se ve en la historiografía también, ya en los libros de Francisco Bauzá, que son del siglo XIX, esta cuestión de ver a los charrúas como que ellos ya tenían un espíritu autonomista, como que ellos ya querían que esta tierra, ¿sí?, fuera autónoma, fuera independiente, entonces resistían el invasor, y que ese sentimiento de autonomía, de nacionalidad, digamos, se pasó a los criollos y fue el que motivó la independencia total nuestra, claro. ¿No? O sea, hay una cuestión de la prefiguración de la nación que se remonta a la propia actitud de los indios resistiendo al invasor. Entonces, esa es otra construcción, ¿no? De los indios. Pero lo interesante es esto, ¿no? Que Blanes quería que sus hijos hicieran estas esculturas para donarlas al museo, y lo que hicimos nosotros, los museos, fue borrarlos, ¿no? De alguna manera,
Pero fue sin querer.
Fue sin querer queriendo, porque en realidad los museos tienen una gran deuda a nivel del sistema de registro, del cuidado de su documentación.
Bueno, es algo decías, en todas las áreas, ¿no? El tema del registro y la reserva, el patrimonio. Cómo sí. Se cuida el patrimonio en todas las áreas de la cultura es como un desafío enorme, porque implica tiempo, costos, espacio.
Sí. Sí, sí. Vos decías, bueno, ¿cómo nos dimos cuenta? Bueno, yo hace años que estaba pidiendo, ¿no?, a las autoridades del Museo de Artes Visuales que me dieran acceso a los libros administrativos de la gestión diaria del museo. Al principio se me dijo que no existían, estoy hablando hace más de 10 años, ¿no? Al principio que no los teníamos, que no sabemos, que no sé qué. Después aparecieron unos en el 2022, después empezaron a aparecer más. Pues yo le decía, no, pero acá se cita otro libro, tiene que haber. Bueno, al final es una cantidad de esos libros administrativos que el museo nunca los usó, porque no le interesó en realidad. Esto que decimos siempre, ¿no?, de investigar la trazabilidad del acervo, cómo se formaron las colecciones, la creación de sentido, de significado, ¿no? Tenemos una mirada todavía muy formalista, donde analizamos el arte desde el arte mismo, desde lo que vemos, ya sea el lenguaje plástico o los temas de las obras, y desde el autor, desde el pintor, por ejemplo, pero no analizamos qué hemos hecho.
Claro, esa trazabilidad implica un análisis de contexto.
Y de creación de sentido, porque, claro. Bueno, ¿cuál fue el sentido que le dio Blanes y que le dieron sus hijos? Porque los hijos, por ejemplo, Nicanor no quería saber nada con Zapicán. ¿No? Este viejo que estoy haciendo era como el garrón que le había dado el padre, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, Nicanor no tenía muy buena relación con su papá, ¿no? Entonces, uno ve también la carta que Nicanor le manda a su tío cuando está haciendo a Zapicán, y no es esa imagen heroica, ¿no? Eso era la imagen de Blanes.
Un gran encargo.
Era un encargo, una cosa que el padre lo había obligado a hacer, y no lo quería mucho a Zapicán, ¿no? Más, habla con un tono medio hasta de burla, ¿no? Que se entiende no tanto por lo que pensara Nicanor de los charrúas, sino más bien por el vínculo que tenía con su padre, ¿no? Pero todo eso, todo ese registro, bueno, ¿qué hemos hecho con nuestro acervo? ¿Cómo lo hemos expuesto? ¿Cómo lo hemos significado? ¿Cómo lo hemos registrado? ¿En qué contexto los hemos exhibido? Todo eso, nosotros como que vamos borrando todas esas huellas. Entonces, estos libros, ya te digo, yo insistí, ahora los estamos digitalizando y los estamos subiendo en Áfonas, pero ahí está, por ejemplo, este error de que se confundieron los bronces con los yesos originales, uh-huh. O sea, y de alguna manera se hizo desaparecer los yesos porque ya no están registrados como piezas del museo. Lo que aparece registrado como piezas del museo son los bronces de Prati. Bueno, eso yo me di cuenta leyendo los libros estos, que en un momento dice, bueno, y le vamos a dar a los bronces el mismo número de inventario que tenían los yesos originales, y ahí se produjo la cuestión. Y lo mismo pasa con el Museo Histórico, ¿no? El Museo Histórico tiene también los libros que llaman los libros de notas, que es toda la correspondencia diaria de Juan Pibel Devoto, ¿no? Entre el 40 y el 82 están los libros se llaman libros copiadores de notas. Todo lo que hacía Pibel estaba registrado día a día, y bueno, y en el año 42 aparece una carta que le manda el ministro donde dice, bueno, los yesos de Prati, ya están tan rotos, los voy a dar de baja, ya está. No existen más. Y entonces, cuando vienen los yesos de la intendencia, los hacen pasar por los yesos de Prati, porque se había borrado el dato sobre eso, y eran los yesos originales, y ahora los tenemos exhibidos. Yo los invito a los oyentes a que vayan, porque tenemos esos yesos originales que están pintados de negro horrible, o sea, los hemos tratado muy mal a los yesos originales.
Eso no se sabe bien, cuando se pintaron de negro.
Bueno, ahora se pintaron, sí, porque estaban en mal estado, pero ya se habían pintado otras veces. Uribe los exhibió en el 2007, en el Blanes. La primera intervención que hizo Uribe con los caciques charrúas, sí, fue en el Museo Blanes. Se llamaba Dos Coronas, en el 2007. Pero claro, a Uribe le dieron desde la intendencia eso y eso. Y él pensaba que eran unas copias que había hecho Prat o alguien más.
Y eran los originales.
Y él los puso, pero sin saberlo, ¿se entiende? Claro, o sea, sí, nosotros a los originales los borramos. O sea, le dimos el carácter de original.
Los originales estuvieron ahí, formando parte de la historia, pero sin saber que eran ellos.
Pablo Uribe me contó que cuando él los fue a buscar, estaban en la dirección limpieza de la intendencia. Esto fue en el 2006. Y dice que los tenían como con un pastito, una cosa como si fuera un pesebre. Los habían hecho como una suerte de altar a las dos esculturas en el área de limpieza de la intendencia.
Bueno.
¿No? Y ahí él los saca y los exhibe con su intervención que se llama Dos Coronas, que es el antecedente de lo que hizo el año pasado en el museo. Pero eso lo hizo con los originales, ¿se entiende? Y esas obras pasaron en 2018 al Museo Nacional, el Museo Histórico, perdón, donde son recibidos como que son los yesos de Prati, bueno, y ahí todo el cortocircuito, ¿no? Y ahora los tenemos a todos ahí para ver, y es muy interesante.
¿Qué sabemos de ellos, de Abayuá y Zapicán?
Bueno, ¿de dónde surgen también los nombres? Sí. Esto tiene que ver con un libro, ¿sí? De Martín del Barco Centenera, sí, publicó en 1602 un libro que se llamaba La Argentina y la Conquista del Río de la Plata.
Sí.
Y ahí se narra, sí, que en 1573 se dieron unos combates entre, sí, uno de los conquistadores españoles, de los adelantados, sí, Juan Ortiz de Zárate, con una tribu charrúa, sí, hay dos combates en 73 y en 74, los más famosos son el de San Gabriel y el de San Salvador. En el San Gabriel ganaron, digamos, entre comillas, los charrúas, hicieron retroceder a los españoles, pero los españoles volvieron, y ya en el combate de San Salvador murieron los dos. Murió Zapicán, que era un cacique veterano, ¿sí? Y Abayuá, que era su sobrina. Esto dicho por Ortiz de Zárate, en realidad, ¿no? por Martín de Barco Centenera. En realidad es una crónica que tiene siempre cosas de ficción. Uh-huh. ¿Sí? Son estos libros que surgen a partir de los viajes del descubrimiento, que hay cosas que pueden ser ciertas y cosas que pueden ser fantasía, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco tenemos la certeza.
Claro.
¿Sí? Este documental. Pero bueno, a partir de este primer texto es que se publican otros sobre Abayuá, sobre Zapicán, si hay como diferentes producciones desde la literatura, y de ahí es que Blanes toma, sí, como la leyenda de estos dos caciques para hacer las esculturas en 1881.
Excelente, bueno, un trabajo siempre muy minucioso, ¿no? Y que lográs reconectar estas historias y darles como un sentido, que es el que tiene, que realmente estaba perdido. Son estas las esculturas, las pueden ver entonces en el Museo.
En el Museo Histórico Nacional.
Histórico Nacional.
Están en la Casa Rivera.
Casa Rivera, allí
en la entrada.
En Ciudad Vieja. Sí. Y bueno, es una linda oportunidad también para ir a este museo que tal vez no van tan seguido.
No, y recordarle a los oyentes que este año la Comisión de Patrimonio declaró las raíces indígenas como el tema, ¿no? Y me parece que es interesante, ¿qué hemos hecho nosotros con los indígenas? ¿Sí? Los hemos masacrado, los hemos exterminado, los hemos negado, ¿sí? En el libro del centenario, en 1930, nosotros estábamos orgullosísimos, decíamos, ¿no? Uruguay es el único país del continente que puede afirmar que no tiene población aborigen, ¿no?
Sí, como sí.
Bueno, ¿qué hemos hecho?
Una gran negación.
Después, cuando los reivindicamos, ¿cómo los reivindicamos? Los inventamos también, les asignamos propiedades,
hay
características.
Hay una movida, ¿no? Desde hace unos años hay como un rescate y,
sí,
un querer mirar hacia ese origen.
Hay un trabajo muy interesante de la antropóloga Teresa Porsekansky, yo los invito a que se fijen, está en internet, ¿sí? Es del 2005, ya es medio viejito, pero ella justamente habla del neoindigenismo, ¿no?
Sí.
Pasamos de la negación del indígena, sí, a la reivindicación, pero también ahí en la reivindicación hay una invención.
Claro.
Entonces es como muy interesante esto, ¿qué hemos hecho? Es como que los hemos manoseado, los hemos usado para todas las causas,
sí,
para negarlos, para reivindicarlos, para fundamentar los orígenes de nuestra nacionalidad, para proyectar en ellos lo que no somos, de todo. Y justamente lo que pasó con estas esculturas es una metáfora de eso, porque también los hemos replicado, ampliado, hechos en diferentes materiales, invisibilizados,
sí,
rescatados, ¿no? En diferentes contextos, en diferentes marcos expositivos, es lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces me parece que es interesante como esta metáfora, lo que hacemos con nuestro acervo artístico también es una metáfora de lo que hemos hecho en este caso con los indígenas.
Claro, bueno, excelente. Claro, muchísimas gracias.
De nada.